Así de sencillo. ¿Cómo es el nombre de la canción?
Sí, este tema es... Ah, pensaste, ¿eh?
¿Quién es el intérprete? ¿Quién es el autor? ¿Cuántos puntos para el nombre de la canción?
Nombre de la canción, 8. Intérprete, 8. Autor, 5.
Fernández Vitar.
Tengo una pista.
Ninguna.
No, porque vos terminás...
Vos terminás diciendo quién son.
Hay una versión hecha por La Chicana, que está muy buena.
Bueno, no te...
Ah, no, con una pista como esa ya está. No, lo dijiste todo. Ya está, ya está. Demos por cerrado concurso, señores. Señor Marcelo de la Mea, nuestro músico residente menor de edad.
Ponele.
Ponele, ¿conoce el tema?
No, esta vuelta no.
Mira. Bueno, podía pasar.
Claramente. Sí, es para gente mayor.
Sí, o tu
nuestro
viejo,
invitado si de, nuestro invitado de hoy...
Por supuesto que no la conoce porque es muy menor.
Muy bien, muy bien.
Es muy joven.
Azafado,
no tengo ni idea de lo que están hablando.
No importa, no importa. Vos decís que no sabés qué canción es y ya está. No lo peor que puedes hacer es decir qué canción es. No lo digas.
No sé qué canción es.
Ok, listo. Ya saben entonces, pueden participar del concurso. Tenemos
sí,
un vedor en Mendoza. Tenemos,
sí, José Luis Oliver, que está acá, y nos dice... Una canción que Sergio Olguín incluyó en su libro 1982.
Es cierto, está en la novela.
Con una curiosa
bueno,
historia.
Bueno, basta, no contemos toda la historia de la canción.
Bueno, poquita.
Ustedes saben entonces qué tienen que hacer. Van a tener puntos para ustedes y para la provincia que representan. A fin de año vamos a saber cuál es la provincia que tiene gente que más cantidad de canciones conoce. Y las otras van a ser humilladas públicamente y se van a pelear entre ellos y van a hacer que no va a quedar ninguna sola provincia.
Y haremos una canción con todos los nombres de las provincias que no saben de música.
Perdedores se llama la canción. Y después es una tira de polka.
Y hacemos la reina
de los perdedores.
La canción, no, perdedor, ¿no?
Adelante.
Hay una historia, no, pero entusiasmaba la idea.
Benjamín Amadeo está con nosotros porque muy pronto, el sábado 14 de abril, va a estar en el Teatro Ópera. Pero eso es una de las montón de cosas que va a hacer, porque es un tipo que hace muchas cosas. Gracias por estar acá, Benjamín.
Por favor, gracias por invitarme.
Bueno, vos sabés que, Benjamín, nosotros tenemos un músico residente, el señor Marcelo de la Mea, que además hoy, querido Marcelo, hoy tenemos que mandar un gran saludo a Corrientes, porque cumple 430 años, ¿sabías? Wow. ¿O tampoco había nacido ahí?
No, obviamente que no.
Bien. Y pero... vamos a pedir un regalo para Corrientes. Sí. ¿Puede ser, por Marcelo?
Favor. Obvio. A mí me gusta mucho... Bueno, si decimos Corrientes, obviamente... Chamamé es la música que el mejor lo representa a la provincia, que mejor representa. Y voy a cantar un tema de un amigo que se llama Aldi Balestra, que bueno, del grupo Laurel, ahora actualmente tiene el grupo Tupá. Y...
Porque voy a decir una cosa, le dije a Marcelo, no me hagas un tema de super clásico, conocido, un exacto, cliché. Vamos con algo más nuevo.
Por eso elegí este tema de él, que se llama A Orillas del Sol.
Ah, no, porque es bueno.
Porque es bueno, obviamente, si no, no voy a cantar esto.
No, está bien.
Yo quisiera ya en mi pueblo quedarme un día, cuando me haya alcanzado mitad de mi vida, y dormirme hasta la inmensidad de un sueño largo, y encontrar tu regazo para descansar. Y en las noches sedientas de estrellas, embriagarme de calles serenas, cuando alguna guitarra me entienda, echaremos a andar nuestras penas y apretar en mis manos mi pueblo, un trocito de cada recuerdo y buscarte un rincón en el cielo, a orillas del sol. Y en las noches sedientas de estrellas, embriagarme de calles serenas, cuando alguna guitarra me entienda, echaremos a andar nuestras penas y apretar en mis manos mi pueblo, un trocito de cada recuerdo y buscarte un rincón en el cielo, a orillas del sol.
Para Corrientes, es su 430 aniversario.
Hermosa canción.
Hermosa canción.
Gracias. ¿El autor, perdón? El autor se llama Aldi Balestra.
¿Es amigo tuyo?
Amigo mío, sí, obvio.
Bueno, invítalo para cuando quiera venir. Estamos acá con Benjamín Amadeo. Señor Benjamín
que
Amadeo.
Que se va a retirar después de semejante ejecución con un aplauso.
No sea humilde, señor Amadeo.
Gracias.
Señor Amadeo.
Hola, vine a despedirme.
No es cierto. Usted vino, entre otras cosas, a decir que va a estar el sábado 14 de abril en el Ópera. Igual ya quedan muy pocas entradas, así que prácticamente esto ni siquiera es un chivo. Pero, además, bueno, venís de la fiesta del chocolate.
Sí. Estuve en Bariloche, la fiesta nacional del chocolate, donde estuvo la barra de chocolate más larga del mundo y donde hicimos un concierto muy lindo. Un sueño, estar en el Centro Cívico tocando con la vista hacia el Nahuel Huapi, con un muy lindo clima, así que fue un...
¿Y cómo fue lo de la barra?
Gran evento. Y la noche anterior hicieron las 5 o 6 chocolaterías más grandes de ahí, de la zona. Del país, en realidad.
Son grandes.
Es la usina del chocolate en nuestro país. Armaron una mesa con caballetes de 2 cuadras y media. Iban cada uno como armando su sección y se armó una barra de 200 metros, 200 y pico metros. Y después regalaban chocolate.
Y regalaban chocolate a todo el mundo.
Sí. No, así que, bueno, estoy con un coma hepático, pero...
Claro, sí, como corresponde.
Pero muy contento de estar acá.
Y vas a estar en Córdoba en mayo y en Rosario y Santa Fe también en mayo.
12 de mayo en el Quality en Córdoba y 18 en el Luz y Fuerza de Santa Fe y el 19 en el Labardén en Rosario.
¿En el Quality ya estuviste?
Sí. Sí. Estuve, sí. Córdoba es de las ciudades que más toqué con mi banda. Nos ha recibido muy bien, así que siempre... Volvemos.
Siempre se vuelve a Córdoba.
Al primer amor. Y fue el primer lugar donde hicimos nuestro show del disco Vida Lejana, que es el que estoy tocando por todos lados. Fue allá en Córdoba, así que siempre contentos de volver.
Estamos a punto de ya en un ratito de ir al informativo de Radio Nacional, pero después de eso, Benjamín, vos sabés que hay siempre un problema con Wikipedia, que tiene datos de la gente, de toda la gente, y a veces son datos mentirosos.
Sí, yo siempre me pregunto quién se encomienda a ir a llenar esos datos, ¿no?
Alguien ha llenado los tuyos.
El mundo enciclopédico y el mundo de las preguntas es un tema.
Así que seguramente vamos a tratar después del informativo de ver si todo lo que dice Wikipedia de vos es cierto.
Probablemente no. Como dijo Sabina en su último disco, niego todo.
Niego todo, sí.
Así estamos.
Lo niego todo. No, porque... A veces nos pasó, es un poco vago decir, che, yo leí que vos... No.
Claro.
Laura Oliva, si lo dice...
Laura Oliva, vos que sos fan de Prince... No, nunca escuché Prince, me dijo.
¿Quién es Prince?
Nunca escuché, pero a mí me gusta Michael Jackson, me dijo.
Sí, sucede. Es que bueno, lo genial que tiene Wikipedia es que es una base donde los usuarios...
Colaborativa, claro.
Colaborativa. Y bueno, y las animosidades o el humor... Pueden cambiar tu historia.
Veremos si alguien ha editado algo sobre vos. 3:30 de la tarde. ¿Qué pasa a esta hora, Marcelo?
Vamos al informativo y enseguida volvemos con Benjamín Amadeo.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos con Benjamín Amadeo, que se muere por decirnos el nombre de la canción y los intérpretes y todo, pero no podés.
No, soy muy joven, yo soy muy joven.
No lo podés decir, ¿Alguien está llamándonos?
Sí, nos están escribiendo al 11-65-84-08-70. Atención con la provincia de Mendoza.
¿Por qué?
Y porque estaba muy bien la provincia de Mendoza. ¿Sí? Atención con la provincia de Jujuy, también, amigos, oyentes, que se comunican al 11-65-84-08-70. Canción, intérprete, autores.
Benjamín Amadeo, ¿es cierto que naciste el 22 de abril de 1984?
Sí, es cierto.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires mismo.
¿Es cierto que Buenos Aires está en Argentina?
Aparentemente.
Ok. ¿Es cierto que usted es un actor?
Sí.
¿Cantante?
Sí.
¿Músico?
Sí.
¿Argentino?
Argentino.
Bien.
Está bastante bien Wikipedia.
No, sí, la verdad que los datos.
Estoy sorprendido por la precisión.
¿Cómo te conoce esta gente?
Qué miedo,
me está dando,
¿no?,
miedo en Wikipedia.
No sé si hago vida personal o paso directamente a la trayectoria profesional.
Profesional.
Me da igual. Estoy preparado y curtido.
Es el menor de 5 hermanos.
El menor de 5 hermanos.
Bien. ¿Esto en qué incidió en su carácter?
Bueno, primero tengo una personalidad de tinte de libertario, es decir, hice un poco lo que se me cantó.
Porque ya no le importaba, a tu viejo ya no le importaba.
Ya estaba. Como a...
Otro más.
Yo tenía una persona muy complicada de chico, estoy en el libro Guinea de los Retos, y fui criado a los suspiros porque... Ya no había un esfuerzo, ¿viste? El último. Bueno, aparte te criás con tus hermanos.
Ya crié a cuatro. Cuatro fueron criados.
¿Son más grandes, mucho más grandes que vos?
Nos llevamos todos 2 años.
¿Son todos varones?
Una mujer nomás. Que le mandamos un beso y vive en Paraná.
¿Y vos fuiste un hijo deseado y querido y buscado?
Yo creo que fui una linda sorpresa.
Lindo. ¿Cómo suele pasar a los hijos menores?
Yo creo que fui la linda sorpresa.
Y al quinto ni te cuento.
Que me han amado y todo, pero yo creo que sí. Tiendo a creer que sí. Bien. Aparte vengo después de la nena.
Ya está, con la nena ya estaba.
¿Qué pasó?
Tres varoncitos y la nena, sí. Qué lindo, salimos los cuatro.
Moño, cerramos, envío. ¿Y esto?
¿Y este?
Eva. Se coló.
¿Y cómo le ponemos al más chiquito, Osvaldo?
Benjamín.
Sí. Como ahora para sí. Asegurarlo, ¿no?
Claro, y acá cerramos, se llama Benjamín.
Y acá cerramos la historia.
Bueno, es hijo de un político argentino, entonces, y de Beatriz, una señora con apellido polaco.
Sí, polaco, exacto.
Bien. No vamos a hablar de otra gente porque estamos hablando de usted.
Sí.
Pues no, Lali Espósito no la nombramos.
Sí.
Desde el 2010...
Elípticamente.
¿Eh? Elípticamente. Desde 2010 hasta 2015 estuvo de novio con una actriz muy reconocida, que puede ser China Zorrilla. Trayectoria profesional. Hizo su debut de televisión en el 2002.
Sí, es cierto.
¿El papel de...?
El polaquito.
¿Nombre del personaje?
Mil millones, no me acuerdo el nombre. Era el polaquito, el nombre, por la jeta. Y era el kiosquero del set de exteriores de la novela Mil Millones de Canal 13, de la tarde.
Lautaro se llama tu
polaquito. Lautaro, exacto. Pero él me decía el polaquito, era el polaquito del kiosco.
¿Protagonizada por?
Araceli González y Gustavo Bermúdez.
Bien. ¿Qué fue emitida ese mismo año para el canal?
13.
¿Cómo hiciste para conseguir tu primer trabajo en una telenovela?
Por mi tío, básicamente.
Lecona.
A Raúl Lecona, sí.
Posteriormente participó en ficciones como Son Amores.
Son Amores, sí.
Alta Comedia.
Ah, no, eso sí no es cierto.
No había nacido.
Alta Comedia, claro.
Una Familia
Especial.
Era
la comedia dislocada con Porcel, claro, la radio.
Exactamente. Estuvo
la revista.
Estuvo en la revista dislocada y estuvo con el Refugio.
Sí.
Romeo y Julieta.
Sí.
Polémica en el Bar.
No es cierto, señor. Es Wikipedia que le está errando.
Mirá cómo le va pifiando. ¿Pero fuiste alguna vez como invitado? ¿Te sentaste en la mesa de
polémica? Sí.
Y bueno, ves capaz que persona agarró ese domingo y dijo,
al final el que miente, al final el que miente
sobre tu vida sos vos. O no sé si mentís o no la conoces.
Bueno, a veces te pasa, pará. Decime si no te pasó que te dice, pará, callada, te vas a vos, dijiste un día y por ahí, es verdad. Pero no lo recordás.
Si hiciste una boludez muy grande, seguro que la dije.
Bueno, todos, por eso digo. Y si hiciste un programa medio, y si hiciste una novela medio boludo, también es otro problema.
Hay una cosa que siempre se nota en vos, y esto quizás debe tener que ver con el que sos hijo menor. Hiciste un montón de cosas muy diferentes, eso encima se dice. Pero lo que siempre da la idea es que te divertís en lo que haces.
Sí.
Digo, hay otros actores que pasan, bueno, hay que hacer temporada en Carlos Paz. Y, bueno, pero está bien.
Yo lo busqué. Para mí era, amo hacer comedia. En realidad ni siquiera es que amo. Me divierte hacer comedia. Un poco mi termómetro es divertirme. Y estaba como la posibilidad dando vueltas. Y yo llamé lo había llamado en su momento a Nazarena Vélez, que estaba haciendo Grimaldi. Sí, claro, Nazarena. Que en el mundo que yo venía a hacer teatro off, hacíamos... la última obra que había hecho era una obra que hacíamos, que era una obra que se hacía con un bolillero y se elegían escenas aleatorias y era una analogía sobre las cuitas del joven Werther, de Goethe. Yo venía a hacer eso en el Teatro del Piso.
Que era lo que estaba haciendo Nazarena.
A llamarla Nazarena.
Nazarena está igual. Nazarena seguro estaba en una historia bastante parecida.
O sea,
venía a hacer una obra
que era como de un carácter de mucha erudición y encima era con música de Sandro en los años 70 y demás, se llamaba Fiebre de Werther, por esa conocida Fiebre de Werther de los suicidios en aquella época cuando se publicó. Y...
Lo de conocida corre por con tu cuenta.
¿Eh?
Lo de conocida
corre. No, bueno, pero de Goethe sí. Y yo quería hacer comedia en teatro porque iba a ver comedia en teatro y decía, yo quiero hacer eso, quiero probar eso, sobre todo por lo difícil que me parece.
Y seguramente dijiste, ahora viene Nazarena a vernos.
Nunca vine a Nazarena Arena a Hidalgo, Hidalgo y Díaz Vélez, este, el Teatro del Piso. Y entonces yo conseguí, por no me acuerdo por qué, el teléfono y escribo. Le digo, mira, yo tengo que hacer comedia, no sé en qué andaba. Y me contestó Nazarena y me dice, che, yo ya cerré elenco, pero bueno, no sé qué. Y le escribo al Chato Prada. Hola, soy Benjamín, qué sé yo, sí, te conozco. Me dice, bueno, cerramos elenco, veamos para el año que viene. Un poco los plazos en el mundo de los actores es medio así. Mm-hmm. Firmás una peli y la estrenás 2 años después, no te acordás ni qué hiciste. Che, la temporada que viene es un año.
Sí, claro.
Y...
¿No le dijiste, che, te presto el bolillero por si lo quieren usar? Claro,
yo tengo un vestuario de los 70 que por ahí les va.
Sé un texto en alemán, te puede servir.
Claro, entonces, el año que pasó, yo había estado en Tu Cara Me Suena, que eso me mostró como en un plan más de comedia, o por lo menos más de diversión y no tanta solemnidad, digamos.
Las imitaciones y
sí,
todo eso.
Claro. Y la realidad es que se cae un actor y Pedro Alfonso queda sin su partener, digamos. Y como yo había hecho La Jaula de las Locas con Carlos Olivieri, que es un director de teatro, con el que tuve una excelente relación, y Olivieri dirigía esta comedia, tipo, che, se cayó tal, qué sé yo, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? Y esto me lo contaron después, obviamente, me dicen, las tres personas, Pedro, Olivieri y el Chato, dijeron mi nombre a la vez. Che, y Benjamín Amadeo así medio al unísono.
¿Pero que ellos vieron cuando lo empujaste al otro?
Sí, en realidad sabían que yo lo tenía secuestrado. Era José María Listorten,
claro.
¿Sí? Que se quedaba a hacer temporada, se quedaba a hacer Este Es el Show y no podía viajar. Entonces me llamaron y yo no me daban las patas. Y me pasó mucho eligiendo las cosas que yo elegí o que busqué. Tu Cara Me Suena, yo lo busqué, por ejemplo. Tu Cara Me Suena no me habían llamado nunca. Yo me enteré que hacían el programa y le pedí a mi representante que llame en Demol y que diga que yo quería hacer una audición. Y me tomaron la audición. Me senté en una oficina con 4 productores que me decían, ¿qué hace acá este? ¿Viste? Que está más cerca de qué sé yo, de ser hijo de Guillén en una novela que... entonces esas cosas yo las busqué. Y Carlos Paz se me dio de esa manera. Y me pasó mucho que te dicen, ¿qué haces vos en Carlos Paz? Y yo vengo a aprender, vengo a hacer un máster en comedia, que es lo más difícil en teatro que hacer en el mundo. Nunca me voy a olvidar la frase de Olivieri que me dijo, la gente no se pone de acuerdo en la puerta de que se va a reír. Es lo más difícil del mundo hacer comedia en teatro, porque es un dolor emocional cuando vos ensayaste un chiste, un gago, una entrada, 3 meses y medio, y escuchás una tos, que me pasó. Yo venía, había una escena con una escalera, qué sé yo, veníamos muy bien, y yo decía, este es un golazo, y Emilio Dizzi, que Dios lo tenga en su gracia, me dice, te clavas, con ese chiste te clavas en Carlos Paz. Y le anda, boludo. No. ¿Ni idea?
¿Quién sos?
Y.
Te clavaste.
Y me clavé fuerte. Nunca estuve tan nervioso en mi vida. Y lo más gracioso que se escuchó de patas. Emilio pegando en el remate de la escena. Emilio, que estaba en el fondo, no sé, esperando ahí para entrar a su pie, se fue acostado de patas a ver cómo me clavaba. Cuestión, lo que vos decías, que me divierto, es un poco eso. Aprendí que la mejor manera de pasar y de aprender es divirtiéndome. Es un poco adolescente el esquema, pero bueno, me sirve.
Ya has funcionado.
Me sirve, quizá es menos fallo, no ganás menos plata, pero me divierto muchísimo.
Sí, en realidad no tenemos muchos actores que digan, llamé por teléfono para buscar. Siempre estaban de vacaciones y les sonó el teléfono.
Bueno, es muy cool decir eso. Bueno, estaba en Brasil. Yo me enteré lo de Andrés Parrilla, que es un para quien lo conoce, es un realizador de máscaras muy conocido, de Gaza Haya toda la vida, de Videomatch y demás, el que hace todas las máscaras. Y él sabía que yo imitaba. Entonces estábamos en lo de Miguel Ángel Rodríguez y me dice, che, me llamaron para un programa que a vos seguro te va a divertir. Y cuando vi el formato, dije,
mi lugar en el mundo.
Tu cara me suena.
Es que en realidad dije, yo acá me voy a divertir, después no sé cómo le va a ir. Y cuando entré en el programa, yo estaba haciendo al mismo tiempo la telenovela Los Papis, ¿no? Señores Papis en Telefe. Y fue un tema en Telefe que siempre le voy a agradecer a Yankelevich, a Tomás, que me bancó y me dijo, esto va a estar bueno para vos, lo vamos a armar para que lo puedas hacer. Y lo interesante fue que cuando entré ahí, como era medio, tenía un poco de aroma a reality, y qué sé yo, no era tan artístico, o se creía, muchos decían, ¿qué hace Benja ahí adentro? Cuando fue el éxito del año y hacíamos 22 puntos a las 9 de la noche, está bien que no estaba Tinelli ese año, al otro año todos los que me decían, o le decían ahí a mi representante que hace ahí, querían estar en el programa.
Querían estar ahí, claro.
Cuando se dieron cuenta, está bien, yo me la recontrajugué.
Y, por ejemplo, es bien hincha pelota, siempre te piden imitaciones. ¿Podés imitar a Benjamín Amadeo haciendo una canción?
Es la mejor imitación que tengo.
¿Sí? ¿Te sale bien?
¿Termino el mate y la hago o no?
Dale. Termino el mate porque se van a sonar más dulces y amargos, por supuesto.
Bueno, voy a hacer una canción que
que me gusta mucho.
Le sale bien, ¿eh?
¿Qué?
El Benjamín Amadeo.
Se parece.
Sobre todo habla, ¿viste? Habla y como.
Y mirá cómo hago con la guitarra. Es igual.
Es igual.
Es muy parecido. Esta es una canción que creció mucho. El disco se llama 10.000.
Ya no puedo encontrar tu mirada en el cemento. Tengo el mal de la ciudad, vos sos mi medicamento. Cambio todo por un poco de tu libertad. Un impulso invisible que llegó cuando dejaste abierta la puerta para salir a buscar contraste. Y me fui a pensar en vos. Y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Y hoy ya solté tanto. Que levanto vuelo. Hoy ya vivo en el desvelo. No me dejes atrás. Que me muero. Demasiada realidad, demasiados sueños rotos. ¿Será que siempre dejamos automático el piloto? Sí, lo siento, no tengo que ver para creer. Y me fui a pensar en vos. Y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Dios, ya solté tanto. Levanto vuelo. Hoy ya vivo en el desvelo. No me dejes atrás. Y hoy es un instante. Y aunque toque el cielo a 10.000 metros del suelo, si no tengo tu voz, no me dejes atrás, que me muero.
Gracias.
Sale muy bien la imitación.
Sale parecido, perfecto. Los yates de la boca y
se todo. Ve que lo tenés muy visto.
Sí, demasiado ya, no me lo banco más. No me banco más a mí yo.
¿Te gusta tu disco?
Sí, me gusta muchísimo. Soy re fan de mi disco. Me gusta sobre todo porque trabajé muchísimo para él, pero no en un plan... Viste que a veces uno siente que sus cosas tienen mérito solamente porque le dedicó tiempo y horas de respiración.
Eso no sirve.
Yo no creo en eso, ¿viste? Tampoco. Es como... No, es difícil ser padre. No, es difícil ser un buen padre. Ser padre es muy fácil. Yo a mi disco lo que le dediqué es exploré todos los lugares y fui a todos los lugares de mi cabeza que con los que siempre soñé tocar o siempre soñé poner en una canción. No se me hizo muy difícil la cantidad de ideas, se me hizo muy difícil recortarlas, porque es como que de tanto tiempo que yo soy músico y no había sacado canciones, es como que tengo 32 años de preproducción.
Estaban ahí.
El problema es ahora.
Excelente.
Estoy preparando nuevo material, claro.
¿Viste? El segundo.
¿Eh? El segundo, ¿no? Es el gran fantasma.
¿Cómo fue que armaste el equipo de gente con la que grabaste el disco, con los que tocaste? Digamos, había estado en contacto ya con mucha gente, muy, muy talentosa. ¿Cuáles decidiste que eran los indicados para el disco?
Bueno, se fue dando y tuve mucha suerte y me adjudico que mi mejor atributo para el disco es haber llamado a gente mucho mejor que yo y sobre todo con la que tengo mucha confianza. Las canciones y las letras son fibras muy íntimas, muy jodidas de que te las toquen. Vos tenés tu proyecto, Osvaldo, de teatral y que viviste, y los cambios tienen que tener como un argumento, ¿viste? No es fácil.
Parece yo lo pensé así por algo.
Yo lo pensé así por algo, y en realidad yo siempre digo, trato de pensar que cuando hay un cambio tiene que ser con un gran argumento, porque si es por gusto, gana el creador, sí, claro, ¿viste? Claro. En ese sentido tenés que tener mucha confianza.
Es el disco de Benjamín Amadeo.
Claro, tenés que tener mucha confianza, y también algo muy importante que aprendí, que no lo tenía claro, es, dice mucho más de tu canción y de tus cosas, tus errores, que tus aciertos, ¿viste? Por eso muchas veces los productores quizás no son grandes compositores o grandes ¿cómo decirlo? Este intérprete, sino que lo que te ayudan es a reconocer ese error que él tiene. Sirve mucho como factor único, singular, ¿viste? Y yo en ese sentido con los tres música, con los productores lo tuve.
Son buenísimos.
Son buenísimos, les importa la música, ¿viste? Les importa que vos encuentres realmente tu lugar. A mí me costó mucho con esto que decimos de limitación. Yo siempre canté y cantaba bien y todo, pero no sabía cuál era mi voz. Esto no es joda, porque siempre me dedicaba a imitar a otros. Porque era mi chiste, era como agarrar la guitarra, soy pésimo fogonero porque no me sé muchos temas, pero hay unas progresiones de 4 o 5 acordes que tocas básicamente la mitad del catálogo del claro. mundo. Entonces yo me la pasaba imitando.
¿Pero dónde estabas vos?
¿Cómo hiciste ese reconocimiento?
Fue trabajo casi
¿pero con un profe, con una profe de canto
no,
también?
No, bueno, porque... no, grabándome.
Y escuchándote.
Porque es menos técnico que humano, ¿no? Lo que estás diciendo.
Sí. Tampoco puedo, me costaría si se lo tengo que explicar a alguien que le sucede lo mismo. Es como yo traté de ser lo más yo posible. Es raro, porque nunca terminas de
ser. Pero es despegarte de todos los vicios que tenés por vicios, imitar.
Y aparte, todo el tiempo te estás... yo tengo mucha facilidad para el oído, para imitar, ¿no? Tengo facilidad, ¿no? No la perfecciono, no podría laburar de eso porque me aburre un poco, pero tengo facilidad. Y estoy todo el tiempo medio desteñido de lo que escucho alrededor.
También supongo que debe ser un tema el asunto de... Porque una de las cosas que se te elogia es, bueno, hace un poco de todo, y lo hace bien, y hace la comedia, y hace música. Pero cuando un músico hace música es una cosa, pero también hay un comediante haciendo música.
Sí.
Y es un tema, ¿no?
Bueno, en realidad yo trato de que desprendo el lugar del comediante o del actor que le fascina la comedia, lo uso como un arma para tapar errores en vivo.
Claro, básicamente. Eso sí, está bien, como pero, showman pero bien, te sirve, pero cuando haces la canción, digo,
no,
¿cómo te sacas el comediante de encima? Porque lo sos.
No, y tengo mucha ironía y mis reflexiones son por momentos medio irónicas, pero me di cuenta que pude lograr, por eso lo que más fan soy del disco es que estoy yo ahí 100%, y eso se logró. Pará, y no lo digo como algo que me salió fácil, me costó muchísimo, lo que digo es que le puse mucho tiempo. Una de las cosas buenas que le pasó al disco es que Sony Music, que es la compañía que me acompaña y me ayuda, su presidente me agarró un día, sabía que yo estaba como muy nervioso con los resultados de la composición y todo, y vino un día y tuvo un gesto increíble que fue, no te apures, nadie espera nada de vos, yo sé que él como que estaba muy copado con el disco por los demos, que estaban buenos, digamos, o por lo menos mostraban un poco hacia dónde iba, pero me dijo, tomate todo el tiempo del mundo, o sea, no por apurarte, viste, tenés que estar como muy contento del resultado. Y siento que mi mayor desafío ahora, en el segundo disco, que nos reíamos recién como diciendo qué jodido que es, siento que mi mayor desafío es, yo quiero hacer canciones que me dé ganas de cantar toda mi vida.
Claro.
Yo no soporto la idea del artista torturado que hace un hit y después no lo puede cantar porque lo odia. Marcelo,
se pasa
y mucho a mucha gente. Yo mi película de terror es esa, hacer un tema que tiene mi corazón, mi cabeza, mi idea, qué sé yo, y se vuelve un bombazo y no lo toco. Me mato.
Claro. Hay una amiga de este programa con quien has hecho música que te subió, como un montón de músicos que te han subido al escenario, y que dijo esto también.
Estaba recorriendo radios, haciendo prensa para mi recital de los 40 años, y escucho a alguien hablando en la radio que me gustaba lo que decía, que me gustaba su voz, y enseguida empezó a tocar una canción con la guitarra. Y me encantó la canción que escuché, la voz. Y como soy curiosa, me quedé escuchando a ver quién era esta persona. Y esta persona era Benjamín Amadeo, que estaba haciendo prensa la misma vez que yo, hablando de su disco nuevo que acaba de salir, que es su primer disco. Así que me gustó muchísimo y pensé, sería lindísimo poder invitar a este chico que canta lindo, que piensa lindo, que dice lindo, a cantar una canción conmigo. No sé si va a aceptar porque yo soy una jovata, pero me quiero tirar el lance. Así fue como Benjamín Amadeo vino a cantar Vuele Bajo en el Teatro Ópera conmigo, que soy Sandra Mianovich, por lo cual estoy muy agradecida y estoy muy feliz de que haya participado. Un gustazo para mí conocerlo y compartir esta canción.
No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona calar.
llamas y pierde el camino por querer volar. Vuelve barco, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden.
Ahí estabas con Sandra.
Gracias por ese mensaje, porque me emociona mucho y les quiero contar mi versión de la historia. Yo estaba haciendo prensa justamente en creo que era Morphy, en Telefe, y ella salía, viste, nos vamos cruzando por la radio, por lo menos la primera vez que me pasaba, y la saludo y yo veo que me saluda como diciendo, ah, eras vos el que yo vi el otro día, escuché el otro día. Eso lo registré y cuando después ella me contó el cuento, lo asimilé. Pero entonces yo la saludo, hola, sí, ¿qué haces, Benjamín? Bien. Y le digo, escúchame, yo estoy sacando un disco, ¿te lo puedo dar? Sí, claro. Y se mete en el auto, casi que le tiro el disco dentro del auto. Le digo, no sé si tenés CD, viste, Carlos Soto.
No, no sé qué tenés.
Y sí, tranquilo, sí, lo tengo acá. Y digo, bueno, escuchalo un beso. Y yo me fui como, dejé ahí una botella en el mar. Y me llamó a las 2 semanas. Yo no sabía que me había escuchado
toda la historia previa.
Toda la historia. Y le voy a estar eternamente agradecido porque me, no sé, sentí de parte de ella y de varios artistas más, sin ningún compromiso de nada, porque se imagina que Sandra para llenar una ópera no necesita de nadie, pero lo sentí como un respaldo y como que se tomó en serio mi proyecto, y eso fue muy groso. Y yo estaba muy nervioso ese día, y quiero contarles una linda historia de Marcela Morelo. Eran los 40 años de la música con Sandra Morelo y yo tenía 6 meses. El contraste era grande, estaba Rada, Patricia Sosa, Lerner, Moreno, todos los amigos.
Bon, ¿no?
Y entonces yo estaba ahí abajo con mucho cagazo. Muy inseguro y bueno, qué sé yo, pánico, ¿viste? Y estaban en una mesa sentados esperando para salir también, estaba la Senco, aparte todos cantantes que yo admiro muchísimo, Le Bon, y estaba Morelo con Fontó ahí con vino, charlando antes de salir. Y hablando de los nervios, entonces yo le digo, che, Marcela, decime que esto en algún momento se va. Y me mira y me dice, empeora. Y me pareció alucinante, sobre todo con la idea de que te tenés que amigar de eso porque no se va. En ningún momento se va.
¿Y tenía razón, Morelo?
Sí, tenía razón.
Empeora.
Lo que sí se convierte es que yo cuando saqué el disco tenía mucho pudor de subirme a cantar. Porque era la primera vez que me subía a hacer algo, digamos, sin ningún guión por delante, claro. Sin ningún disfraz y demás. Y al principio tenía mucho pánico, no me quería subir y ahora me di cuenta que no me quiero bajar. Pero el nervio sigue estando. Y está bueno también.
Y eso que aquella vez no estaba Emilio Dicen patas para reírse lo mal te iba.
Emilio es un programa aparte, que lamentablemente lo despedimos hace muy poco, pero también para mí fue un gran maestro en un montón de cosas, Emilio. Alucinante. Y fue hacer un, para mí fue hacer esa temporada en Carlos Paz con Emilio fue hacer un máster. En comedia, sin duda.
Estamos hablando con Benjamín Amadeo, que se va a presentar el 14 de abril ahí en el Teatro Ópera. Las entradas están en venta en ticketet.com.ar. ¿Qué pasa a las 4 de la tarde, Marcelo?
Vamos al informativo de Radio Nacional.
¿Y después qué hacemos?
Seguimos con Benja.
Ah, está bien,
¿no?
Dale, está bien.
Benjamín, amigo, ¿no?